Golden State Warriors navega rumbo a la consecución del anillo sin que nada pueda frenarles, y mientras no choquen contra un iceberg parece que el camino es el adecuado. Esa racha de victorias antes de Navidad y el reciente récord de Steve Kerr son hechos que lo constatan. Prestemos pues atención a ambas acciones. Los Warriors consiguieron 16 victorias seguidas antes de llegar a la fecha mencionada, una hazaña parecida solo la han conseguido 4 equipos anteriormente. New York Knicks en 1969 con 18 victorias consecutivas, Milwaukee Bucks en 1970 con 16, Los Angeles Lakers en 1971 con 27 y Boston Celtics en 2008 con 19. De estos 4 equipos, en el año de sus respectivas rachas, solo los Celtics no se hicieron con el anillo. A su pesar, llegaron a las finales de conferencia. Asimismo, son rachas de 16 victorias consecutivas o más las que forman este ranking, así que solo falta saber dónde estarán los Warriors finalizados los playoffs. La segunda gesta es el balance de 30 victorias por 5 derrotas, jamás conseguido en la historia de la NBA por un entrenador rookie como es Steve Kerr. Ello tiene mucho mérito. Sin alejarnos de lo que a entrenadores se refiere, Kevin McHale dijo: "Lo que necesitas hacer para ganar la NBA es jugar bien en abril y mayo, eso es todo". Y si recordamos ahora a Indiana Pacers el año pasado y su paupérrimo desenlace en los últimos partidos de regular season, se corrobora que al técnico de Houston Rockets no le falta razón. Los Pacers sí chocaron contra un iceberg. Por supuesto, a los Warriors les queda todavía un largo camino de duro trabajo. Los procesos de formación de palabras pertenecen a morfología de la lengua. El lexema lleva incorporado en sí mismo la significación de la palabra. Prefijos, interfijos, infijos y sufijos se añaden a este para que surjan así nuevos significados. Cada elemento tiene su función y se encargan de distintas tareas. Eso sí, no es obligatorio que todas las palabras tengan siempre los 4 elementos complementarios. Si una palabra es el equivalente a un equipo, los elementos que lo forman son los jugadores. En este caso, el símil a los Warriors es una palabra que necesita el máximo de complementos para funcionar. Tienen un roster con una larga rotación en donde todos intervienen en el rendimiento. Martínez Celdrán, doctor de lingüística por la Universidad de Barcelona, afirma que los interfijos enlazan los morfemas que entran en la formación de palabras, sentencia que extrapolamos al equipo. Si Stephen Curry y Klay Thompson actúan como lexema y el resto de titulares como sufijo, la segunda unidad son interfijo e infijo, enlazando el talento del 5 inicial. Así que solo el tiempo dirá si merecen suceder o no a San Antonio Spurs. Lo que está claro es que lo contaremos en The Best Every Night. Estoy en Tena cada viernes 8 con Arnau Crosas. Hoy también con Jordi Romano y Rock Sula. Bienvenidos a The Best Every Night, un programa más estimulante que una lavativa de café concentrado o un supositorio de anfetas. Comienza el primer programa del año para Rock Sula y Arnau Crosas, que no pudieron asistir al programa que hicimos la semana pasada yo y Jordi. Pero bien, hoy también lo tenemos completito. Empezamos
The Best Every Night con Enric Parellada y Arnau Crosas.
Se sonríe porque ve que bien. Por fin nos pone bien la falca que nos tocaba, ¿no? Y saludamos pues a Rock, que estaba en Cuba hace unos cuantos días y la semana pasada estaba al fisio. Arnau se estaba comiendo unas gambas la semana pasada. Bueno, más o menos cosas que van pasando. ¿Qué tal, Rock? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
¿Morenos?
Morenos. Sí, sí, totalmente. Y casi en su totalidad.
Claro. ¿Y tú, Arnau, cómo estás? ¿También moreno en su totalidad?
No, para nada moreno.
¿Cita James Joyce, Rock? Bien, ¿no? Es que claro, va de listo el tío, ¿no?
Sí, me lo puedo permitir.
Bien, y nos falta Jordi Romano, que se ha afeitado la barba por primera vez en su vida.
Sí, sí, así mismo es.
¿Y qué tal? ¿Cómo, bueno, ¿cómo mira, te sientes?
Igual de mal, pero bueno.
A ver, estamos de exámenes, ¿no? ¿Cómo van los exámenes?
Bueno, sería una historia muy larga, pero digamos que yo los he acabado.
¿Y tú, Arnau, los exámenes qué tal?
Yo estoy en plena fase.
Y Jordi, yo no le pregunto por los exámenes de la carrera, sino por los difíciles. Es decir, por aquellos que le preguntan por la felicidad y por quién es.
Bueno, trabajándolos, ¿no? Un poco hay que... Es difícil ese examen, pero espero superarlo porque me daría acceso a un placer y una armonía, ¿no? En mi vida. A ver.
Misterio, menuda, misterio en la respuesta.
Menuda cosas de hablar. Bien, ¿qué os parece si ponemos esa entrevista que grabamos en el último programa del año con Xavi Martínez Olivar? Y bien, es el fundador de... Bueno, uno de los fundadores del diario Sport y ahora mismo es el actual encargado de baloncesto. Como la grabamos antes de acabar el año y el último programa, entre yo y Jordi no pensamos en ponerla de tanto que hablamos. Empezamos hoy con la entrevista y luego seguimos pues con los jugadores de la semana, con los partidos de esta noche, con los Cavs, con los Pistons y bien, con todo lo que querramos destacar. ¿Os parece bien?
Sí, sí.
Pues que Fede nos ponga la entrevista, por favor. Xavi Martínez Olivar es... un encargado de, bueno, el encargado del baloncesto en el diario Sport. Y bien, me parece que es también uno de los fundadores, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se funda un diario? Y sobre todo me gustaría saber pues a qué año, ¿no? También para situarlo en contexto.
Sí, fue el 3, creo que salió el 3 de noviembre de 1979. Bueno, yo entré como colaborador, digamos.
Sí.
Bueno, lo fundó José María Casanovas y un grupo de gente que habían hecho un experimento anterior y se decidió, José María Casanovas impulsó la creación de este diario y yo comencé a trabajar en él, primero como colaborador, luego ya como redactor fijo, pues eso, el 3 de noviembre de 1979.
Vaya. Y bien, ¿cómo nace, no? Este diario a... ¿Cómo es posible? Es decir, ¿a raíz de qué? ¿Cómo conseguimos los suficientes medios para crear un diario? ¿Cómo se consigue que un diario llegue al papel que ha, bueno, al papel, sino al rol que ha llegado el diario Sport?
Sí, bueno, fue digamos una aventura muy, digamos, innovadora, porque, bueno, comenzamos nosotros en el antiguo edificio del Noticiero Universal, en la calle Roger de Llúria, y allí, bueno, pues se empezó con un diario pequeñito, bueno, modesto, pero que a la vez era innovador, porque por primera vez era un diario que salía los 7 días de la semana.
Claro.
Era un diario que utilizaba el color también, y sobre todo era un diario que hizo una apuesta pues por el Barça, por la información de Barça como eje más importante, sin descuidar evidentemente y dando protagonismo al resto de tanto fútbol regional como el resto de deportes, la sección polideportiva, pero sobre todo haciendo una apuesta muy importante por el tema de Barça. Y la apuesta pues caló hondo, que era una incógnita saber cómo podría salir la cosa, y la incógnita salió. Fuimos empezando a vender ejemplares. Tengas en cuenta que cuando salió el Sport, durante unos meses convivieron 4 diarios deportivos en Barcelona. Dicen 424, Mundo Deportivo y nosotros. Luego sí. Dicen y 424 desaparecieron, nos quedamos Mundo Deportivo y nosotros. Y bueno, y desde entonces hemos estado en varias sedes, hasta la actual, que estamos en el edificio del Grupo Z, del cual entramos a formar parte poco antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
Claro. Bien, es gracioso, ¿no?, que es eso que comentas, que era una apuesta a apuntar a que la temática o vaya, el referente principal del periódico fuera un equipo, ¿no? Cuando actualmente, yo que sé, es algo que vemos muy normal, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, otros diarios como el AS, son más del Madrid, En cambio, como dices, también el mundo deportivo es también del Barça. ¿Por qué antes era una apuesta tan, bueno, que vale la pena de mencionar y actualmente lo vemos tan normal?
Sí, pues yo me acuerdo que cuando salió Sport, pues el resto de diarios, pues no sé, podían abrir el diario pues con informaciones variadas, tanto de otros equipos de fútbol como de temas polideportivos, que aquí también abrimos cuando ha habido un tour o ha habido un partido de básquet importante y todo eso también se ha abierto, pero tampoco no había el tema de Barça, no era una cosa destacada, era un tema sí tocado, importante, pero no era esto, y nosotros salimos con esa seña de identidad, que mira, salimos con mucha modestia, vendiendo muy poquitos ejemplares y con muy poquita gente en redacción, aparte de trabajar muchas horas, pero la idea o la apuesta, digamos, caló, y ahora, hoy en día, como dices tú, lo más normal es que en la prensa deportiva de Barcelona, pues se incida muchísimo en el Barça, como la prensa deportiva de Madrid se incida muchísimo en el Real Madrid. Cosa que entonces fue una innovación, digamos, entre comillas, ¿no?
Eso que decías, ¿no?, de la seña de identidad. Me gusta porque, ¿qué pasaría, no?, si ahora pasara todo lo contrario, un periódico decidiera pues informar completamente de todos los equipos? Obviamente no podrías dar tanta información como si dedicas un periódico a un equipo, pero sí poder hablar pues un poquito de los equipos que están a media tabla, de los equipos que están en zona de descenso. Que claro, es casi injusto, ¿no? Porque al estar en zonas de descenso se habla casi más de los equipos que están por la tabla, en las partes inferiores, que no de los equipos que están a media tabla y todavía no se clasifican, ¿no?, pues para Europa. Mi pregunta es, ¿rompería con lo tradicional un periódico que apostara, pues eso, a hablar un poco de todos?
Bueno, nosotros, evidentemente, y Mundo Deportivo también,
sí, sí.
Hablamos de todos. Sí, tú quieres decir, bueno, pues si un día Barça no
aparece en la portada, por ejemplo.
Exactamente. Bueno, han habido durante todos estos años, desde que se fundó Sport, ha habido algunas apuestas y desgraciadamente no han calado. Quizás es la mentalidad un poco de los lectores, quizás influido por los medios también audiovisuales, ¿no? Tú ves los medios audiovisuales hoy, las secciones de deportes, y hablando de los dos grandes del fútbol español o de baloncesto, tú ves que hablan, si dura un cuarto de hora, pues hablan 10 minutos de Barça y España y Madrid, y luego el resto.
Claro, sí.
Cosa que no sucede, por ejemplo, en otros países. Tú compras el equipo y el equipo, pues un día abre con vela, pues no pasa nada, o abre con rugby, o abre con
claro. Esto,
pero la mentalidad tal como está en estos momentos del receptor de la información es esa.
Ya, es decir, va más en función del receptor de la información, que al fin y al cabo es quien compra y quien compra el periódico, que no en función de algo en que crea el escritor, por ejemplo.
Sí, no, a ver, yo creo que lo ético sería pues intentar diversificar la información, pero eso tendría que ser un cambio global, no del Diario Sport, digo, de todos los medios de comunicación.
Sí, obviamente.
Y evidentemente de las televisiones, porque las televisiones hoy en día
también,
por ejemplo,
pasa lo mismo.
Todos los derechos de televisión del fútbol, pues claro, nos bombardean. Ya de momento ves que nos bombardean todos los días con fútbol,
claro.
¿No? Y entonces, pues eso incide esto. Si cambiara todo, pero eso es un cambio que se podría lograr, pero un poco son años, años, digamos, de educación al...
Claro.
El que recibe esa información.
Es que más que al fútbol, como dices, siempre en las noticias se habla del Barça, del Madrid, y aquí en Barcelona pues hablan también un poco del español. Y supongo que también hablarán del equipo más destacado, por ejemplo, este año está haciendo una buena temporada el Valencia. Pero pasa eso, ¿no? Todo es Barça, todo es Madrid. En contraposición, la NBA, al fin y al cabo, este es un programa de baloncesto, pues ya intento llevarlo a donde yo estoy más cómodo. ¿Qué pasa, no? Allí, yo qué sé, antes he hablado también con Julián Felipo, justamente hoy, y bien, le comentaba, ¿no?, que es muy interesante el hecho de que en la NBA tú puedes ver un partido entre dos equipos que, por ejemplo, esta noche han jugado Milwaukee Bucks y Sacramento Kings. Sí, tendrán a DeMarcus Cousins y los Bucks están haciendo una buena temporada, a pesar de que tengan lesionado a Jabari Parker. Pero ya despierta, ¿no?, cierto interés, cosa que aquí no se llega a fomentar, a incentivar este interés para los equipos que no sean el Barça o el Madrid, que puedan generar pues eso, ganas de saber qué ha pasado en ese partido, ganas de, ¿no?
Bueno, claro que estamos hablando no de dos deportes, sino de dos mentalidades diferentes, ¿no? En Estados Unidos se fomenta mucho el espectáculo por el espectáculo, y en eso hay que reconocerlo. La NBA vende su espectáculo de manera fantástica, y allí no existe tanto, creo yo, la pasión por
un equipo, quizás,
por un
decir.
Equipo concreto,
claro,
y es decir, las simpatías no, y la actitud de los mismos espectadores durante un partido
es diferente.
O sea, yo he estado allí y ves que los espectadores, pues bueno, pues si aplauden, tal, si pierden, pues bueno, se levantan o algún silbido y se van. Aquí es pasión, aquí una derrota, sí, de Barça, aquí, Madrid, claro, de Valencia, estamos toda la semana hablando,
sí.
Estamos toda la semana y hay pasión. O sea, por ejemplo, allí el espectáculo por el espectáculo, la gente va a pasar entre que llega...
Como si fuera al teatro.
Exactamente, va a pasar 4 horas de disfrute con la familia, te tomas tus perritos calientes, tu Coca-Cola, y disfrutas de un espectáculo cuatro horas, entre que dura 2:30, llegas a tu casa y vuelves,
sí.
pues eso. Y aquí el espectador de fútbol, de baloncesto, vive su equipo.
Hasta saca los pañuelos, si el equipo lo hace mal, le silba, pero el aficionado aquí es casi más desagradecido, ¿no? Yo recuerdo un partido, el primer anillo de LeBron, ganó en las finales de conferencia Boston Celtics, y iban los Celtics ganando 3-2 en la eliminatoria, y jugaban el sexto partido en Boston. LeBron esa noche se salió, hizo un excelente partido y consiguieron ganar, y hacía que el séptimo partido se jugara en Miami, y obviamente lo ganó, y luego ganaron esas finales con los Thunder. Pero en ese sexto partido, que LeBron se salió cuando perdieron los Celtics, a los dos o tres últimos minutos el partido ya estaba decantado, y la afición estuvo, pues eso, 2 o 3 minutos cantando o gritando Let's Go Celtics. Esto me pareció impresionante, porque lo hacía el de primera fila con una camisa de las más caras, y lo hacía el que estaba arriba, que veía hormigas y no jugadores de baloncesto. Esto aquí lo veo yo casi que muy difícil, ¿no?, de suceder. ¿Se coreará Messi cuando supera el récord de goles? ¿Se coreará a Puyol cuando se retira, o a Ronaldo, etcétera? Pero cuando pierde el equipo, este punto de animarlo a pesar de que haya perdido y que quizás se acabe la temporada allí, no sé, lo veo, es eso, ¿no?, de las mentalidades que comentabas.
Sí, es una mentalidad, es la cultura un poco de decir, aquí, pues vuelvo a lo que he dicho antes, es todo pasión, fútbol, baloncesto, y si pierdes por expresar utilizar una expresión, te cabreas, la gente se cabrea, y
sí.
Y porque bueno, o sea, y si pierdes con el eterno rival en tu casa un título, pues te cabreas mucho más, ¿no? O sea,
sí, claro.
Eso es todo, son todo mentalidades y la manera de enfocar el deporte. Aquí el deporte es pasión. En Estados Unidos es espectáculo, también pasión, evidentemente. No,
sí,
voy a
sí,
decir,
sí.
No voy a decir que aquello sea un cine,
no, claro.
Pero tú ves, vas a un pabellón de NBA y tú ves una actitud y partidos importantes, ¿eh? Y tú ves una actitud pues diferente de cara a aquel espectáculo que te están ofreciendo.
Yeah.
Ves, sientes que la gente se lo toma de otra manera, ¿no?
Sí, sí, sí. Es bonito, ¿no? Porque con eso también podemos comparar a bueno, los extintos, si así se les puede denominar, a Seattle Supersonics, que recuerdo también justamente esas finales,
que iban pintados de verde los seguidores de Seattle y iban en contra de los Thunder. Claro, es eso.
Eso es otra mentalidad, otra manera de ver el deporte, vuelvo a repetir. Aquí es la competición, aquí si ves, por ejemplo, la fórmula NBA del All-Star. Allí el All-Star son 3 días que la gente vive el espectáculo. Sí. Aquí la fórmula del All-Star se implantó durante unos años y luego acabó desapareciendo. También hay que decirlo, porque es que tampoco hay ya fechas en el calendario, que esto es otra cosa. Yeah. Hablamos mucho de la NBA y resulta que aquí un jugador, por ejemplo, de baloncesto de Barça o Madrid, yo calculé el año pasado que un jugador del Barça, que llegaron a todas las finales, y sería similar en el caso del Madrid, jugó 83 partidos.
Ya.
O sea que...
Son muchos también, sí.
Sí. Y eso digo, en esa forma del espectáculo, aquí el All-Star ya no cuajó. Ahora, por ejemplo, se hace el concurso de triples, perdón, pero ya han marcado, por ejemplo, dentro de la Supercopa. Porque antes me acuerdo que había All-Star, que se hacía el fin de semana de las estrellas y todo esto, y eso al final acabó desapareciendo, ¿no?
Ya.
Es, digamos, todo dentro de la mentalidad del espectáculo, por el espectáculo que quieren allí, que disfrutan más, por encima quizás incluso del resultado. También debe haber seguidores que se van cabreados a su casa si pierde su equipo.
Claro.
Pero aquí es otra perspectiva, aquí es la perspectiva de... Evidentemente, si hay espectáculo, muchísimo mejor.
Pero pasión, ¿no?
Efectivamente. Exacto. Efectivamente.
Sí, ya por insistir un poco, recuerdo también, y también pasando al fútbol, esos partidos que con fin benéfico, me parece que eran, que se decían los amigos de Beckham contra los amigos de no sé quién. Eso también intentaba buscar pues este punto de espectáculo, pero claro, falta eso, ¿no? Aquí quizás, como decías, el deporte, sin esta pasión, sin este punto de que te puedas sentir mal una derrota, ya no vas, ¿no? A ver que te sienta bien la victoria, ¿no? Es decir, si quieres ir al teatro, vas al teatro y no a ver un partido, una pachanga de fútbol, ¿no?
Efectivamente, pachanga, has dicho tú la palabra. Dice, mira, hay una pachanga. Entonces aquí la gente quiere, pues bueno, pues evidentemente, ya te digo, le gusta el espectáculo. El fútbol, el baloncesto, si gana tu equipo de 20 dando espectáculo y ganas, pues mucho mejor. Pero a veces te quedas con el esto de decir, bueno, pero lo importante es que ganen. Luego queden en el espectáculo. Allí, pues, bueno, lo importante también es que ganen, porque claro, si tú pierdes muchos partidos, pues al final acabarán echando al entrenador y la NBA igual, pero claro, desde un componente menos dramático, diría yo, ¿no?
Sí, puede ser. Bien, para romper un poco y ya acabaremos aquí con este diálogo. Yo qué sé, hoy, esta noche, Kevin Durant ha tenido que dejar de jugar a los 19 minutos más o menos y ha anotado en menos de 19 minutos 30 puntos. Ha sido espectacular. ¿Cómo ves este año Kevin Durant, que acaba de volver y encima se vuelve a lesionar, que es duda esta noche para el partido ante los Lakers?
Bueno, Kevin Durant, dentro de todo el universo NBA, para mí es una de las debilidades, porque yo tengo una máxima. Yo es que soy, en el tema NBA, soy un tanto, me la miro desde una cierta distancia, ¿no?
Sí.
Y entonces yo, para hablar de un jugador NBA, con esto tengo que verlo fuera de su entorno. O sea, vamos a hablar de unos Juegos Olímpicos, o sea, dentro del entorno del baloncesto FIBA, unos Juegos Olímpicos, un Mundial, y a mí es un jugador que me encanta, es un jugador que genera puntos para sus compañeros, es un jugador sobrio, que en cada momento hace lo que tiene que hacer, y desde luego para mí es uno de los jugadores, quizás también hace mates, pero ni está todo el partido volando, entre comillas,
no,
como LeBron James o Blake Griffin, pero es un jugador que me encanta.
Sí, y está bien, ¿no?, eso que has dicho de que los tienes que ver en este entorno FIBA, porque justamente Kevin Durant es uno de los jugadores que más le gusta ir con la selección este año. Este año no pudo venir al Mundial, pero por mala suerte.
Sí, bueno, el Mundial hubo una lista de bajas muy amplia. Además es curioso porque aquí, que siempre estamos hablando que si la selección, que si no sé qué, que si no sé cuánto, en fútbol sobre todo, que hay que ir a la selección. Me acuerdo que este verano hubieron jugadores como, no sé, el Kevin Love, que no fue porque tenía que estaba negociando su contrato nuevo.
Claro.
Y dijo que no iba a un campeonato del mundo.
Sí, sí, aquí
no pasa nada, ¿eh?
Sería impensable, ¿no?
Esto lo dice aquí de propia voz un jugador en fútbol, en baloncesto, esto, y se lía una bastante importante.
Ostras, si se lía, sí, me acuerdo cuando Ullagué Presas, un jugador catalán del Barça, dijo que no quería ir con la selección española y bueno, le tacharon de independentista, de bueno, de todo.
Sí, sí, no, y a veces hay, bueno, no por el tema esto, pero por el tema físico, por ejemplo.
Yeah.
Claro, los jugadores, sobre todo en fútbol, en claro, baloncesto, cada final de temporada llegan peor.
Pasó también entre Cesc Fàbregas y Ramos, ¿no? Que hubo algún roce año.
Un cruce de palabras. Bueno, es que a veces los jugadores, por encima de sus pensamientos sobre la selección, lo cierto es que cada temporada llegan más justos de fuerzas, porque claro, cada temporada hay partidos. Pues el Barça esta noche juega de básquet. Juega en Atenas a las 9 de la noche,
sí.
Y el domingo por la tarde juega en la pista de Estudiantes.
Sí, sí.
Y eso ya pasó la semana pasada y al Madrid le pasa lo mismo. Y claro, al final llegan los jugadores al mes de mayo o junio, pues que la verdad ya... Y en fútbol sucede lo mismo. Llegan físicamente muy tocados, que ese es otro tema que se tendría que mirar, porque a ver si tanto apurar, al final nos cargamos a los protagonistas, ¿no? Porque claro, se habla mucho de la NBA, que juegan tantos partidos que luego... Analizas aquí, en baloncesto, por ejemplo, ya te he dicho, 83 partidos conté que podía haber jugado un jugador del Barça el año pasado.
Ya, ya.
Oficiales, sin contar amistosos ni cosas de esas.
Ya, sin embargo, ese plus de minutos que hay en la NBA también es muy significativo, porque claro, a 8 minutos más por partido es casi un cuarto, ¿no?
Sí,
es casi,
correcto.
Por lo tanto... Bueno, Xavi, muchísimas gracias. Ha sido un ratito, bueno, de agradecer y qué bien. Esperamos que hayas estado a gusto, ¿no? Hablando un poquito.
Sí, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por haber querido pulsar mi opinión y bueno, y querría nada más desearos a todos unas muy felices Navidades.
Igualmente, y que pases un feliz año.
Efectivamente.
Hasta pronto.
Hasta pronto, un abrazo.
Un abrazo.
Bien, queda un poco, ¿cómo decirlo?, pasada casi esta entrevista porque hablamos de ese hazaño de Durán, ¿no? Vaya locura.
Sí, sí. Hombre, pero bueno, es normal con las vacaciones en medio y tal, no creo que tengamos una queja masiva de todos los fans.
Bueno, ya, sí, porque claro. Bien, pues vamos a, yo qué sé, a plantear un poco un esquema para este programa. Vamos a hablar primero, ¿qué os parece? Si hablamos primero de Kemba Walker y Klay Thompson... Más adelante podemos hablar, yo qué sé, de los partidos que ha habido esta noche, de los movimientos de traspasos que ha habido y acabamos con, bien, lo más destacable de la semana, por ejemplo, como actuaciones de los rookies, como actuaciones de Mo Williams, como esa de Pau Gasol, que queda entre viernes y viernes, pero fue antes del lunes y por eso no pudo ser el mejor jugador de la semana. Y bien, y acabamos con bueno, un poco el debate que empezamos la semana pasada, ese Blazers-Hawks, ¿no? Por lo tanto, Arnau, Jordi, ¿cómo lo vemos a estos jugadores de la semana? Que nos lo cuente un poco Arnau. ¿Quiénes han sido? Ya lo hemos dicho.
Kemba Walker, sí, por la parte del oeste.
Jugador del de Charlotte este. Hornets.
Sí. Y Klay Thompson del oeste.
Bien.
Kemba Walker logró con Charlotte un 4-0 de partidos ganados con los Bobcats.
Es decir, semana
una buena
perfecta.
Semana, exacto. Promediando 30,8 puntos por partido, el primer de la liga en puntos
primero,
esta semana. Y bueno, 5,8 rebotes y 4,5 asistencias.
Bueno, es fantástico, ¿no? Kemba Walker 4-0, me parece que llegaron a hacer el 5 o el 6. El 6 no, al que hubiera sido el sexto partido ganando, perdieron. ¿No fue así, Rock, Jordi?
Al sexto día perdieron, puede ser. Sí, no sé, puede ser.
Sí, no, sí. No. Bien, pues...
Bueno, logró que aquel va a ser bitter, ¿no?
Sí.
Tan bueno,
2-1.
Sí,
no es uno de los mejores de la NBA en últimos minutos
sí,
de partido, creo.
Sí, decisivo.
Creo que es... Sí, me suena, sí. Pero bueno, sigamos.
¿Qué algo que decir de estos Hornets, de estos...?
¿Cómo están, tú, que más o menos...?
¿Van a echar a Lance Stephenson, o al menos es lo que están intentando, ¿no?
¿Y de victorias y tal?
De victorias no están tan bien como el año pasado, eso...
El pozo, ¿no?
Decepcionante es un poco,
sí,
yo creo.
Lo hablamos un poco la semana pasada con Jordi, y bien, están ahora mismo décimos, van con un 15-25...
Con
bien.
Jefferson lesionado, ¿no?
¿Cuánto están de entrar en playoff?
Están a una victoria.
¿Y quién está en la
el noveno son los Pacers con 15-25, es decir, el mismo balance. Y el octavo es Brooklyn Nets con 16-23.
Brooklyn Nets está mal últimamente.
Sí, claro. Bueno, ahora entre Brooklyn Nets y Charlotte Hornets quieren hacer un traspaso. Que bien, también implicará a Oklahoma City Thunder. Bueno, pero ya lo hablaremos después, ¿no? ¿Eso?
Sí, vale.
Esto es un movimiento entre Lance Stephenson, Brook López, Jared Jack y Jeremy Lamb. Bueno, lo dejamos. ¿Y cómo ves a Klay Thompson esta semana? ¿Qué tal lo ha hecho?
Klay Thompson ha hecho una muy buena semana, logrando un 3-0 con los Warriors, también una semana perfecta. Y promediando 27,7 puntos por partido en un 50% de tiros de 3.
Esto es fantástico, ¿eh?
Sí.
¿Cuántos metió? ¿Lo anotaste?
No,
¿cuántos?
Eso no noté.
Me parece que era más o menos unos 13-26. Jordi, sí, lo puede ver. 13-26. Ostras.
Está muy bien.
¿En cuántos partidos? Tres.
Sí.
En tres partidos anotar 13 triples es una locura, ¿eh? Mm, bien, 50% de triples, sí, sí, es sí. Máximo.
Hizo un partido de 40 puntos contra los Pacers.
Llegó a los 40 puntos y ¿cuándo? Contra los Pacers. Vamos a ver. Vamos a ver.
No sé si fue el...
Vamos a ver cuándo fue, bueno, el porcentaje de victorias y de... Ay, de disculpad.
Hizo un 14 de 25 de tiros de campo.
Vale.
6 de 11 en triples, cogió 4 rebotes, 3 asistencias y ganaron 117-102.
Claro, genial, ¿no? Un partido así cualquiera quiere vivirlo, ¿no? Como el que vivió, vaya, Mo Williams, ¿no? Quizás podría llegar a ser el jugador de la semana.
Mo Williams.
De la próxima. Claro, metió...
Bueno, yo no sé lo que ha hecho los demás partidos, 50, pero...
Bueno, claro, bueno, depende un poco
con,
de eso.
Con esa actuación yo creo que...
Bueno...
Ya hay más que suficiente, tal vez.
Bueno, en realidad no. En realidad no, porque Pau Gasol, por ejemplo...
Yeah. Pero también Pau Gasol...
No anotó 46 puntos y 18 rebotes y no ha sido el mejor jugador de la semana.
Pero es que Chicago creo que les ha ido mal esta semana, ¿eh?
Sí, llevan una mala racha de 3 o 4 derrotas.
Tienen que levantar.
Seguidas.
Cabeza.
Bueno, pues eso, ¿no? Estos jugadores que cada vez se van desarrollando para mostrar al público, pues eso, sus valores, sus ganas de...
Sí, a mí Thompson me impresionó, ¿eh? En verano junto con Carr y tal. Antes que hablábamos en la entrevista, bueno, hablabais de verlo en el baloncesto FIBA. Pues joder, casi que más dominante incluso que un partido cualquiera en la NBA.
Claro, es verdad, ¿eh? De hecho, mira, leía en la revista de la NBA que Steve Kerr lo que ha querido que progresara Klay Thompson es en una cosa, y es en las penetraciones. Es decir, como todo el mundo sabe, los Warriors son tiradores. Es un equipo que se caracteriza por que saben tirar. Eso lo podemos enlazar un poco con la editorial, ¿no? El lema de este equipo son tiradores de tres que saben tirar. Lo que ha hecho que este año haya mejorado en tanto por ciento de acierto es esto, que haya aprendido a dar el primer paso para tirar hacia adelante. Me parece que Klay Thompson el año pasado, lo puede ver Jordi en la revista, es el 9,21. ¿Puedes leerlo, lo que pone, por favor, en el 9,21?
Pues dice, la pasada campaña fue líder en media de puntos anotados cuando recibía y tiraba. Es decir, en lanzamientos en suspensión.
Por lo tanto...
Sí, es una cifra muy alta, ¿eh? Además. Hombre, sí, él ya era un experto en recibir y tirar, tanto si estaba quieto como si venía de una pantalla. Pero es verdad que este año se atreve más a dar el primer paso, ¿no? Porque los defensores ya empiezan a estar muy encima de él y... No es un jugador con una velocidad explosiva muy rápida para penetrar, pero está mejorando mucho en el primer paso que da. Y además, es su altura es bastante alto.
Sí, es potente.
Y tiene... Sí. Es decir, cuando entra a canasta está haciendo buenos números también.
Más cosas que también se comentaban, disculpa, que tenías algo que decir.
No.
Más cosas que comentaban en la revista. Es eso, ¿no? También de la velocidad. Y aparte, decían que es el jugador... que defiende siempre al jugador exterior más bueno del otro equipo. Uh-huh. Él comentaba que le gusta su rol, le gusta ser no solo un jugador que vaya, es uno de los principales referentes en ataque, obviamente el primero es Curry, no solo por ser el base, sino también, es la estrella, es el jugador franquicia. Pero bien, es su escudero de oro, a los Splash Brothers les llaman. No sé por qué Splash, quizás es por el tiro, ¿no? Y no, Splash, no lo sé.
Sí,
no,
sí,
no.
Claro.
Puede ser, no lo
también
tengo.
También por la connotación de así de frescura, rapidez, anarquía del estilo de juego, ¿sabes? Más o menos.
Sí.
No,
sí,
y bueno,
sí.
Y también, vuelta a lo de Thompson, en el baloncesto formativo una de las cosas principales es que cuanto mejor tiras, más te aprietan, entonces más fácil es para ti,
claro,
superar. Cuanto más cerca está, más fácil te vas. Pero en el baloncesto formativo es al revés. Te dicen que de vez en cuando también tienes que tirar para que se te acerque. Yo entiendo que a Thompson le han dicho lo contrario. De vez en cuando también tienes que penetrar,
claro,
para tener el espacio para tirar, teniendo en cuenta que él es mucho más fácil meter un tiro de lejos que... No, obviamente
Steve
no.
Steve Kerr ha trabajado para que haga eso, es verdad. ¿Eh?
O sea, es lo contrario a lo que le dicen a un jugador cuando lo están formando de joven.
Me gusta que saques este tema porque es un poco lo... Te echábamos en falta la semana pasada, lo dijimos, que hablamos un poco de esa crítica que ha hecho Kobe Bryant y que a él se ha unido LeBron, ¿no? De la formación de los jugadores en Europa y de los jugadores en Estados Unidos.
Sí.
¿Algo más que añadir a ello?
A ver, pues no sé, muchas cosas.
Pero es que hay
joder, también que esté ligado siempre a al sistema educativo, por ejemplo, en Estados Unidos y no en federaciones como aquí.
Claro,
esto sí que es mucho más beneficioso. Es decir, yo creo que a lo mejor uno de los objetivos principales es más la comunidad, el ligar, el valor educativo también del deporte, los valores del equipo, allá de cuál sea el deporte ni de la parte técnica formativa, ¿no? Yo creo que más lo encaran hacia los valores y todo eso, ¿no? Porque cuando ves a estos jugadores que antes de ir a la NBA habían estado jugando rugby hasta el último año y cosas natación.
Bueno, rugby no, fútbol americano.
Fútbol americano.
Si me dejas que añada, lo gracioso es que si tú no estás apuntado a una escuela que no tiene club de baloncesto, tú no puedes jugar a baloncesto federadamente.
Claro.
Es decir, si tú quieres jugar a hockey, por ejemplo, si tu escuela, si tu instituto no tiene equipo de hockey, tú no vas a poder jugar en el equipo de hockey. Uh-huh. Pero bien, eso también supongo que debe tener en relación a eso la educación pública y etcétera, ¿no?
Pero bueno, no, a ver, para acabar un poco en esto de la formación... Tampoco no en todas las partes de Europa, ¿no? Si te vas a mi club, pues es la demostración de que no se forman tampoco tan bien a los jugadores. Pero bueno.
Bien, pues solo eso, ¿no? Klay Thompson es alguien muy importante en el... No sé si... ¿Cómo lo veis eso que comentaba yo en la editorial, Arnau? No sé si, ¿cómo lo veis, Jordi? Son alguien, un equipo que están todos unidos, que todos tienen su papel, que todos son un elemento que... complementan, que son importantes para la rotación. Arnau, ¿qué piensas?
Una plantilla muy, muy, muy profunda, ¿no? Tienen muy buenos jugadores, no solo Curry y Thompson, también tienen a Harrison Barnes, que a mí me gusta mucho, y Iguodala, que hacen un muy buen papel saliendo desde el banquillo. Bueno, no, Harrison Barnes es titular,
Iguodala,
¿cierto?
Iguodala no.
Y bueno, y David Lee, tienen una plantilla muy buena.
¿Cómo está David Lee después de la lesión? Poco a poco, ¿no?
Se va adaptando poco a poco, pero claro, se encuentra con que...
No juega tanto, creo.
Claro, es que hay Draymond Green que se ha adaptado perfectamente. Me parece, cuando se lesionó Andrew Bogut, entraba un rookie en la rotación. No, un rookie no, pero alguien muy joven. No sé si o quizás sí era rookie.
Joven, era, Maurice era... Spates, ¿no?
No. A ver, vamos a investigarlo. Vamos a buscar algún partido de los Warriors, a ver si lo encontramos... Y a ver si encuentro el jugador, pero bien, eso, ¿no? Los jugadores de los Warriors, que esa plantilla larga, extensa, que bien, es que me tienen enamorado. No sé,
¿le iban a traspasarlos de ciudad o algo así? ¿A San Diego?
Se querían, es verdad, hace tiempo, pero claro, ahora mismo no sé si tendría ningún sentido hacerlo.
Bueno, no sé por qué no tendría que tenerlo, ¿no? Si Atlanta también está en venta.
Sí.
Claro, pero Atlanta está en venta, pero...
No has traspasado.
Pero
¿no?
Es diferente, bueno, porque...
Ha habido hasta manifestaciones, ¿eh? Por equipos que se han cambiado de ciudad. Sí.
Claro, es que...
No, manifestaciones pero importantes,
es que,
¿no?
No, claro.
A veces
es que
se olvida a veces el movimiento izquierdista.
Vale, sí, pero esta manifestación a sí misma a veces es espectáculo y es pasión.
Bueno, y odio, también.
Vale. Pero bien, bueno, ese es un poco el tema que se comentaba en la entrevista. No encuentro jugador, disculpad que no me acuerde del nombre, pero a ver, es que hay muchos. Pero bien, no sé, avancemos y continuemos. Klay Thompson, eso, ¿no? Un excelente tirador que ha mejorado en el primer paso y que está aportando muchísimo al equipo. Más de los Warriors, ¿qué decir?
A mí no, o sea, sí que los veo, ¿no? Son el primer equipo, ¿no? De la NBA ahora mismo.
Sí.
Pero a mí tampoco no me dice mucho, ¿no? Yo a mí no tengo tanta confianza, porque tampoco un equipo que esté tan bien en fase regular, a lo mejor, es un equipo que está haciendo lo máximo.
Relaciónalo, ¿no?, con regular. Lo que dijo McHale, por ejemplo.
Bueno, McHale...
Lo de abril y mayo,
sí,
¿eh?
Sí, no, no, ya. A ver, depende, ¿no? Si juegas no juegas suficientemente bien los otros momentos y no entras en playoff, pues...
No sirve de nada.
No sirve de nada, pero está claro que no es solo chulería o desprecio, ¿no? En el fondo hay un significado de rotación, de dosificarte, etcétera, etcétera, ¿no? Un ejemplo mismo son los Spurs ahora mismo, ¿no?
Claro.
Los séptimos. Y nadie se imagina que se quedarán fuera. Yo qué sé. Normalmente, sí. Después de los All-Star empiezan a ir más fuerte y tal.
A ver, para que tenga un poco de relación eso de dosificar. Si tan bien hablamos de los Hawks, ¿no? Son ese equipo que poco a poco se va haciendo, bueno, está en la primera posición del este. Es algo increíble. Al Horford lo dijo en unas declaraciones. No dudéis de que pronto estaremos peleando para ganar un anillo. Si no es el año que viene, será dentro de... Pero lo dijo esto cuando iban todavía cuartos o quintos de la conferencia. Ahora van primeros. Es que están peleando ya este año. Pero bien, eso es como ejemplo de los que lo hacen bien, ¿no? Esos Spurs. Uh-huh. Podríamos decir incluso... Ahora ya no, porque... Bien, pero sí, en realidad, esos Thunder, ¿no?, que consiguieron a Durant, a Westbrook y a Ibaka desde el mismo draft, incluso consiguieron a Jeremy Lamb desde el draft, aunque ahora le quieran largar, bien, se han apaciguado un poco, ¿no?, ese fervor que tuvo cuando llegaron a las finales, uh-huh. Pero lo que me falta añadir es, bien, por otro lado tenemos, por otro lado de los Hawks, tenemos a los Blazers. Los Blazers son un equipo que tiene una rotación muy corta, todo lo contrario que los Warriors. Siempre juegan con tres. La semana pasada hablamos con Jordi, con tres saliendo desde el banquillo. La semana pasada hablábamos con Jordi de eso, ¿no? Que entonces, después de los partidos, Víctor Claver se queda con los que juegan poco a hacer 3x3. Sí que lo tocamos un poco eso. Pero bien, veo que los Cavaliers están cogiendo este rol.
No.
Mirar, por ejemplo, el partido de esta noche. Han jugado contra los Lakers. Ahora hablaremos de los partidos.
No, pero hay un debate interesante detrás de todo esto.
Claro, solo
los
disculpa,
estilos, ¿no?
Exacto. Mira, solo han jugado después de LeBron James ha salido de titular, Kevin Love también, Timofey Mozgov también, que por cierto ha hecho 4 puntos y 10 rebotes. J.R. Smith también ha salido de titular y Kyrie Irving también. Y desde el banco han salido Sean Marion, Tristan Thompson y Matthew Dellavedova. Y ya está.
No jugó nadie más.
Nadie más. Claro, aquí está.
No, no, es difícil, ¿eh?, decir con estilo es válido o no. O a lo mejor no tienes que decir eso y es más interesante el debate, ¿no? Yo me acuerdo que ponía más en el fútbol, pues eso en el Barça, ¿no? El estilo. Siempre se ha ligado el éxito a lo que profesaban de la profesión, de la posesión, del pas, bueno, esta forma de que conocimos todos. Pues en el básquet parece que quieren demostrarnos que es lo contrario. Equipos con rotaciones largas, equipos con rotaciones cortas.
Que pueden funcionar las dos cosas, ¿no?
Equipos que defienden muy arriba, bueno, con las líneas de pase, equipos que defienden muy conservadores como los Portland. Equipos que les gusta mucho cargar en el juego interior y equipos que juegan prácticamente con 5 abiertos. Y todos pueden ganar, hay fórmulas. Ahora se dice que el juego de los Spurs es, el como dijo Obama, como debería ser jugado este deporte. Pero luego estaban, pues hace tiempo, los Chicago Bulls de Jordan, ¿no? Que se centraban mucho más en tener la pelota Jordan y crear ventajas. Hombre, pues... Hay muchos estilos y muchos equipos han ganado y, no, y es, a lo mejor es insensato, ¿no?, decir cuál es mejor o qué estilo, no sé, ¿qué crees, Jordi?
Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y se ve muy claro en eso que dices el papel de los entrenadores, sobre todo. Cada uno cree en lo que puede ser mejor con su plantilla y con sus ideas del juego y trabajan esa base para diseñar el sistema que quieren plantear. Y se demuestra que no tiene por qué ser alguien encontrar el camino bueno, de muchas maneras distintas y con muchos estilos. No
es que, no hay, es que yo a lo largo de este año hemos visto la diferencia de lo que creíamos, que pensábamos que jugaban a como saliera la cosa, al estudio que hay realmente detrás de cada equipo.
Sí, sí, sí.
Es que los Hawks mismos, es que seguro que si lo pudiese analizar con una máquina como usan en la Bundesliga y compararlo con los Spurs, es que estoy seguro que se verían muchas similitudes, ¿eh?
Bien, y nos queda, bueno, un cuarto de horita más o menos, y para cambiar un poco de tema, ¿qué os parece si hablamos de los partidos de esta noche? Que hoy, por ejemplo, no sé si sabéis lo que ha hecho Kobe Bryant.
17 asistencias.
Sí. Career high. Es que este, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, Jordi?
Es brutal, ¿no? Y no ha jugado mucho, creo, tampoco, ¿eh?
A ver, es lo, decir, vamos, podría lo vamos haber... a mirar cuando ha jugado, y te lo digo. Sigue, sí, por favor.
Me suena que no mucho. Hombre, es está haciendo unas cosas que...
31 minutos.
Bueno, sí, relativamente poco.
Disculpa, ¿eh? Un apunte. Hablábamos de Klay Thompson, que ha sido el mejor jugador de la semana. Cuando ganaron a los Thunder, en 19 minutos anotó 19 puntos. Y ahora ya podemos seguir.
¿Quién? Sí. Thompson.
Thompson, yes.
Vale, vale.
No, pues eso, Bryant... Es una maravilla, ¿no? Ver lo que está haciendo aún a estas alturas de la carrera. Y que podría parecer que ya no... ¿Por qué tiene que hacer eso, no? Si ya lo tiene todo y podría jugar más, pues, a verlas venir, pero no, él demuestra que él sigue siendo
que va a luchar,
grande, ¿no?
Sí, yo lo he pensado, es decir, un jugador que ya ha ganado 5 anillos, que ya es el tercer máximo anotador de la historia de la liga, que ya es el jugador que más tiros ha fallado, que pasará a la historia, vaya. Pensaba, si el equipo no le ofrece un proyecto para ganar el anillo, para seguir triunfando... ¿Por qué seguir machacándose de esta manera? Porque al fin y al cabo el deporte de élite. El otro día también lo pensaba. Las cosas siempre las pensaba el otro día yo.
Antaño.
Sí, antaño. A ver, ¿por qué? ¿Por qué tanto el deporte es tan saludable y al fin y al cabo cuanto más deporte practicas en tu vida, más deterioro tendrá tu cuerpo?
Claro.
La salud sí, ¿eh? La salud sí. Seguramente irá muy bien para bueno...
Pulmones,
pero sí. En tema óseo, articulaciones...
Porque ya se vuelve una obsesión. Yo defiendo que para estar al máximo nivel en algo, ese algo tiene que ser una obsesión para ti. Y las obsesiones no son sanas. Es decir, no creo que haya habido nadie que sea brillante y el mejor en algo sin haber estado enfermo mentalmente únicamente pensando en eso.
Yeah.
Pero volviendo al análisis de Kobe Bryant, a ver, si tú analizas a Kobe Bryant desde a posteriori, a partir de los resultados, y emites un juicio, no entiendes el por qué sigue jugando así. Pero es que yo lo sigo viendo que está mal mirarlo así, porque puedes ver muchos otros jugadores con anillos y juzgarlo así es muy impersonal. Yo creo que hay que hacer un poco un análisis de las mentalidades, ¿no? Que se dice. Es decir, Kobe Bryant, yo creo que con 18 años podrías predecir que si no se perdía una pierna en un algo que lo impidiese andar o no tuviera un cataclismo
jugar, ¿no?
Personal a los 30 años, lo podías predecir si tú analizas su mentalidad, que él seguiría así, porque si él solo concibe el baloncesto así...
Sí.
¿Me entiendes?
Y la vida, claro. Al fin y al cabo.
Yo qué sé, pues Garnett, pues es claro que desde
mismo.
Igual vas a ver que hasta ayer es peleándose con los otros.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí, 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 sí.
Y Gasol, pues Gasol es lo mismo. Sí. Es que realmente.
Gasol es increíble.
La gente que. Los deportistas de alto nivel son gente que están hechos de una pasta diferente, como decía Valdano.
Ahora que hablas de Gasol, me viene a la cabeza. Es que, bueno, te podrás reír, ¿eh? No sé si has visto esa película de 1983 de Woody Allen, Zelig.
Sí.
Leonard Zelig. Es un hombre camaleón, ¿vale? Que habla. No sé, Jordi, ¿lo has visto?
Creo
es
que
un
no.
Hombre que habla con las personas y si está hablando con un rabino, le empieza a salir barba, se empieza a volver un rabino. Si está hablando con una persona de color, se empieza a volver de color.
No lo compares con Gasol.
¿Por qué? ¿Por qué lo veo? Sí, porque. Con el mal rendimiento del equipo, él, de los Lakers, pues estuvo un poco apaciguado, también tuvo, no está en sus mejores momentos, y al fin y al cabo, cuando está en los Bulls, ha sido como un renacer para él. Y en ese sentido lo comparo un poco. Esa película es, bueno, película documental, es bueno, me parece una obra de arte, porque me parece increíble las fotos.
Es el, yo lo titulo el peligro de las comparaciones, ¿eh?
Sí, no, es verdad, sí, claro.
Solo hace eso porque quiere gustar a los demás.
Claro, ya, es verdad.
No lo hace para gustar a los aficionados de los Lakers.
Toda la razón, ya lo he dicho que desde muy lejos. En este caso no.
Se adapta a los entornos. No, sí, a ver, sí que solo ha sido adaptándose a todas partes, pero en el fondo... Sí, ha mejorado el tiro, lo que sea, pero en el fondo siempre ha sido un pivot técnico que se ha ido poniendo más
cachas. Y bien, nos faltan 10 minutos y lo diremos rápido, ¿no? El partido de los Cavaliers y los Lakers, han ganado los Cavaliers 109-102 y por fin los Cavaliers han roto esa racha de 6 derrotas consecutivas. Fatal esos Cavaliers, los veo muy mal, ¿no? Sí, ¿cómo los ves, Jordi?
Muy mal. Es verdad que han tenido muchas lesiones, pero...
Sí, han tenido muchos cambios de roles, ¿eh?
Sí, pero es un equipo que tiene que dar, con la plantilla que tiene, no puede estar a estas alturas aún jugando mal, aparte de perdiendo, que no saben...
Sí, es verdad.
No, es que no juegan a nada, no...
Y con tanta polémica entre entrenador y LeBron, ¿eh?
Sí. Y con... El otro día también, no sé qué pasó, sí, siempre...
El empujón quizás...
Eso, sí. Pero...
Yo lo vi... Y es ambiguo, porque entonces LeBron dice que lo hizo para proteger, pero es que ese empujón, yo si se lo hago a mi entrenador, bueno, yo no podría decir que es para protegerlo, porque bien, bueno, no lo sé, y a mí me gustan mucho los Cavaliers, ya lo sabéis, pero bueno, yo no lo vi adecuado ese empujón, ¿eh? Ya,
pero deberían haber ganado partidos, ¿eh? Sin LeBron, porque... Si el equipo fuese igual sin LeBron, Irving, Love, coño, es un buen...
Sí, y es un buen equipo, claro.
En principio, vaya.
Bien, a LeBron hoy a la noche... Bueno, disculpad, ¿eh? Kobe Bryant, aparte de 17 asistencias, ha anotado 19 puntos. Bueno, increíble. LeBron ha anotado 36 puntos, ha repartido 5 asistencias y ha capturado 5 rebotes. Así que se hacen con la victoria, rompen esa racha de derrotas. Y nos vamos al Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, que han ganado los Rockets 101-112. James Harden, el jugador enamorado de Jordi, que por eso se ha afeitado hoy, ha anotado 15 puntos en el primer cuarto. En el primer cuarto, 15 puntos, y el equipo acababa con un balance, bueno, un parcial, de 40-18 a favor de los Rockets. Eso iguala la peor marca de tantos encajados por parte de los Thunders en un cuarto esta temporada. Es decir, en otro partido ya les han metido 40 puntos en un cuarto. Los Thunders nos defienden bien, ¿no? Jordi, ¿cómo lo ves?
No están nada bien, ¿no? Y bueno, lo que dices de Harden... Es brutal, ¿no? Y además contra sus excompañeros...
Rozando el triple doble, 31 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias. Sí, sí. Por un rebote.
Está haciendo unos números, que ya lo decíamos el otro día, de MVP, ¿no?
Sí. O de All-Star como mínimo.
Sí,
claro. eso también, claro. Es que el otro lo pensaba. Decíamos, Jordi, Kobe Bryant, lo único que nos falta en este es James Harden. Pero claro, ¿cómo está Kobe Bryant? No. Si James Harden estamos hablando de que podrá ser el MVP, es una tontería que digamos no, por pobre Kobe. No, Kobe Bryant sí es un crack, pero si James Harden está haciendo números de MVP, ¿qué tendrás a Kobe Bryant y no tendrás al MVP de la liga?
No, claro.
Pero suplente sí, ¿no?
Que suplente sí que estará, seguro, claro que hombre. Sí. Bien, nos queda muy poco y me gustaría tocar un poco más cositas. Por ejemplo, que a James Harden, los Thunder, no le quisieron dar un contrato máximo. Sin embargo, ahora le quieren dar lo mismo que le daban a Harden a Brook López. Claro, es que esto es un error. El traspaso ese era, Brook López se va a los Thunder. Lance Stephenson, desde los Hornets, se va a los Nets. Y a los
Porque
Thunder...
Porque Stephenson es de Brooklyn, ¿no?
Stephenson, sí. No. Sí, vale.
Sí, me de la ciudad.
Exacto, es, pero está jugando en Charlotte. Sí, disculpad. Y entonces, los Thunder mandan a los Bobcats... Ay, a los Hornets, a Jeremy Lamb, y los Brooklyn Nets mandan a Jared Jack a Hornets. Bueno, les puede beneficiar, no les puede beneficiar. Es un pivot que ataca bastante, defiende poco, dicen. Por lo tanto, como necesita tantos balones, quizás con Durant y con un Russell Westbrook, no sea la mejor combinación de pivot. Quizás necesitarían un pivot más a lo Perkins, ¿no? Destinado a defender, más a la Ibaka, que cuando toca un balón, pues si puede lo mete, si no, le da igual. Pero claro, estamos hablando de López, alguien que necesita anotar. Quizás López iría bien a un equipo que, no sé,
que pudiera no... meter balones.
Exacto.
¿No? Pero es que en el fondo... El defensivo ya está Ibaka, ¿no? Es que es una tontería renunciar a juego ofensivo interior porque tus jugadores de fuera no se la pueden meter. O sea, es que es... No existe,
¿lo ves bien?
No existe combinación mejor, ¿ves? Por decirlo de una
exacto,
forma.
Exacto, claro, porque son más polivalentes, ¿no?
Es decir, defensivo ya es Ibaka, ¿sabes? Se exacto. Van a poner otro defensivo. Exacto. Necesitan
y la intensidad de Westbrook y Durant, bien, defendiendo.
Sí, y venderse a Westbrook, pero bueno, ya lo verán ellos eso.
Sí, claro, ya. Bien, pues Kevin Durant anotaba 24 puntos y capturaba 10 rebotes y aquí terminaba, ¿no?, el partido. Entonces, no hemos hablado del Milwaukee-New York, que se ha jugado en Londres, pero ha sido un partido bien, sin más, ¿eh? Buena actuación de Brandon Knight y me parece que O'Shea Mayo, que el primero ha anotado 20 puntos y el otro 22, Carmelo Anthony 26 puntos, pero nada más, ¿no?
No, Anthony no está bien y no entiendo por qué ha jugado.
Hoy venía, es decir, estaba lesionado, hoy regresaba.
Pero no se va a operar, decían que se iba a operar dos.
No lo sé, pero incluso así no han ganado, ¿eh?
No, es que no ha estado bien.
Pero era un partido especial, ¿no? Quizás Londres.
Sí,
no
sí, puede ser. Pero no ha estado nada bien, Anthony.
Bien, y el movimiento que aparte de esos que comentábamos, lo publicaba yo hoy en Solo Basket, es el de Austin Rivers, que lleva a los Clippers. ¿Cómo se van a llevar, padre e hijo, Jordi?
Bueno, no sé, no conozco la relación, pero supongo que bien, ¿no? Es un poco raro, pero...
¿Conoces algún caso que haya sucedido?
No sé.
¿Un baloncesto?
No recuerdo ninguno. Pero, no sé, a ver, no. Tampoco es un jugador que las expectativas sean muy altas, ¿no? Pero a ver qué tal les funciona.
Han cortado a Jordan Farmer para que llegara Austin Rivers. De hecho, venía siendo su peor temporada anotadora, ya que ha promediado hasta el momento solo 4,6 puntos por partido. No hacía estos números tan bajos desde su temporada rookie. Bien, el traspaso era... Pues esos jugadores que se conocen poco, ¿no? Los Ángeles Clippers manda Chris Douglas Roberts, ese jugador que había jugado en los Bobcats del año pasado. Más una elección de segunda ronda del draft de 2017 a Boston Celtics. ¿Vale? Sí. Esto era para, lo han hecho para que llegara bien Rivers, ¿no?, al equipo. Entonces, como el traspaso incluye a tres equipos, Phoenix Suns adquiere a Reggie Bullock desde los Clippers y mandan a Shablik Randolph a los Celtics. Bien, no hay más, ¿no? Además, bueno, ese movimiento que los Nuggets mandaron a Nate Robinson a los Celtics, que duró, vaya nada,
horas.
Porque... Horas, exacto, como dice Hernán, nos faltan 2 minutos para acabar. ¿Por qué pactaron el buyout? Ese te compro, pero te vas fuera. Lo pactaron entre ambos. Entonces ahora Nate Robinson es un agente libre y
No está en Denver.
Lo mandaron a los Celtics... juntamente con Austin Rivers en estos traspasos que hacen de contratos que cambian cromos, vaya.
Sí.
Y cortaron a Nate Robinson, ahora en él están interesados los Cavaliers, los Wizards, los Heat y los Clippers, y a su misma vez, en vez de cortar a Rivers, lo mandaron a los Clippers para, bueno, sacar partido, ¿no? Una ronda de 2017 a ese
Macrovers. Los Celtics y el draft.
Los Celtics y el draft. Así podría acabar el programa, ¿no? Bueno.
Es que tienen muchas elecciones.
Sí.
Pero no, claro. No es normal, ¿eh? No.
Bueno, esto es un proyecto de reconstrucción.
Fallido.
Sí.
Fallido, bien. es el último minuto, no sé si falta.
Es que no
algo.
Sé, es que cuando haces esto hay que ver qué jugadores vienen en el draft. Sí que está Okafor pequeño.
Okafor pequeño, bien.
Que es Duncan del futuro, ¿no? Dicen, pero no sé, es que no es un draft que digas increíble.
Tenemos que acabar con el programa porque si no me parece que se nos cortará la lengua.
Bueno, perfecto.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias por vuestra atención, oyentes. Hasta pronto.
Escúchanos por internet en onacodinenka.cat cada viernes por la noche de 8 a 9. Oh,
when the night's